Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos que hablar de esa relajación de restricciones que se activó este fin de semana en Galicia y Asturias. La principal diferencia en lo relativo al certificado COVID en una margen de Leo, la asturiana, se libraron ya del trámite, en la otra, la gallega, seguimos igual. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratificaba la obligatoriedad de presentar el pas COVID en la hostelería y ocio nocturno, eventos multitudinarios, gimnasios, piscinas cubiertas y al albergues turísticos y también en el caso de acompañantes en hospitales y residencias. De momento, una medida que estará vigente en tierras gallegas hasta el próximo 12 de febrero. Si hablamos de la evolución de la pandemia, después de unos pequeños repuntes de casos la semana pasada, volvemos a registrar un descenso importante en el área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte de Lemos. De 6.900 el pasado viernes bajamos a menos de 6.400, unos 500 menos en los últimos días. El número de hospitalizados en el conjunto de la provincia sube a 86 pacientes, 10 de ellos en el complejo del Hospital de Amariña y 7 en la UCI de Lula. Soy Baruc Domínguez. Recibe un saludo cordial en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local y comarcal aquí en COPE de la Costa en este lunes 31 de enero. Y como siempre, con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz, repasamos el resto de la jornada en estos titulares. Hablamos de industria, en primer lugar, de una convocatoria para esta tarde. Los foros de la costa que organiza esta emisora se desplazan al restaurante O Castelo de Cervo, muy cerca del complejo de Alcoa San Cibrao. Precisamente contaremos con representantes del Comité de Empresa del sector hostelero y comercial de Amariña y con los tres partidos mayoritarios, Partido Popular, Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego, para hablar sobre el futuro de los trabajadores de Alcoa y del conjunto de la comarca. La cita empezará a las 6 de la tarde y se puede seguir en directo a través de nuestra emisora COPE Más en el 88.8 de la FM y en nuestra página de Facebook COPE de la Costa Ribadeo. Y ya que hablamos de Alcoa, la plataforma Eólicos na Mariña, así non, ha decidido, tras una asamblea realizada este sábado en Foz, reunirse con el comité de empresa para analizar la posible instalación de nuevos parques de cara al futuro de la planta de aluminio. De parques eólicos también hablaron en una reunión representantes del BNG con las cofradías de pescadores de la comarca. Después de hablarlo, todos coincidieron en decir no a los parques eólicos marinos que podrían llegar a nuestras aguas. Hablamos también de la construcción de una central hidroeléctrica reversible proyectada por la empresa zaragozana Atalaya Generación en la zona de Obradoiro, Alfoz y otros ayuntamientos de la zona. Algunos alcaldes lo ven como una gran oportunidad económica que además no supondría apenas costes ambientales. Ya que hablamos de oportunidades de futuro, el presidente de la Mancomunidad Amariña y alcalde de Foz, Frank Ajoto, ha dirigido la solicitud de reunión sobre Altri, ya desde noviembre del pasado año 2021, al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Critica a Cajoto el silencio del vicepresidente económico, Francisco Conde. Por eso la dirigen al presidente de la Xunta. Y precisamente el presidente de la Xunta y del Partido Popular de Galicia clausura esta tarde, junto a la presidenta del Partido Popular Provincial, Elena Candia, el Congreso Local del Partido Popular de Burela. También interviene el candidato a la presidencia, Manuel Rouco, una cita que será a las 8:15 de esta tarde en el Salón de Actos de ABSA, en el puerto de Burela. Y precisamente en Burela, el Ayuntamiento, en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela, inicia la planificación y diseño de huertos urbanos. Las personas interesadas pueden inscribirse a partir de este lunes en hortosurbanos@burela.org. Hablamos de más asuntos. Foz conmemora en un documental el 40 aniversario de su desfile de Entroido. El documental se estrenará el próximo 20 de febrero, una semana antes del desfile de este año. Una de las actividades programadas para la edición especial de este 2022 y que cuenta con otras novedades que el ayuntamiento está perfilando en estas semanas. Desde Viveiro, el Ayuntamiento tiene listo el proyecto de mejora del campo de Lavandeiras. Demanda a la Xunta y a la Diputación colaboración para las obras. Y hay pleno en la jornada de mañana. Desde el BNG preguntan por la situación del paseo fluvial del Landro y las carnicerías de Viveiro demandan en ese pleno una solución urgente para el matadero. Lo hacen también a través del Grupo Nacionalista. Y hablamos de plenos que ya han sido, en este caso el pasado viernes en Ribadeo, aprobada por unanimidad la prórroga de los convenios entre el Ayuntamiento y la Diputación para la gestión pública y directa de la nueva residencia de mayores. Desde el Partido Popular, por su parte, denunciaban en el pleno la irresponsabilidad del Gobierno ante el pago atrasado de facturas pendientes. Los socialistas, por su parte, preguntaron por los trámites que afectan a la Torre Dos Moreno y también sobre la organización del carnaval. Y cerramos nuestro repaso a los titulares con dos noticias desde el Principado de Asturias. El servicio de emergencias ha incorporado 3 drones como apoyo en búsquedas, rastreos, vigilancia y control de incendios. Y también en Valdés, el gobierno asturiano ensancha el camino entre Piedrafita y Grandavil para permitir la circulación de tractores y vehículos pesados. Entre otros asuntos, también desde la Consejería de Medio Rural se refirieron a las actuaciones de conservación y restauración que se llevan a cabo en el entorno del río Esba. Pues así, con hijos de Ramón Rubal, desde Alfoz, expertos en aprovechamiento forestal, te hemos repasado lo principal de esta jornada de lunes.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 86 00 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 86 00.
Y vamos ahora, como siempre, con la información de servicio. Empezamos por el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos ahora mismo unos 11-12 grados aquí en Ribadeo, cielos con alguna nube, ha habido algunos chubascos en la jornada matinal y en principio estamos sobre las máximas que se esperan para estos días, 11-15 dependiendo de la zona de la comarca en la que nos encontremos. Eso sí, las temperaturas nocturnas han subido un poquito.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y ahora vamos a ver cómo están nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Alerta amarilla por niebla en la autovía A8 a la altura de Ofiouco. Desde la DGT advierten de visibilidad reducida entre los kilómetros 536 y 552, donde ya están funcionando esas balizas instaladas por el gobierno de España. Por la mañana, a primera hora, el nivel de circulación era rojo. Estuvo limitada la velocidad a 60 kilómetros hora. En el resto de la red viaria provincial, tanto principal como secundaria, todo transcurre con normalidad.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
Pues aquí seguimos en Costa Viva, en COPE de la Costa. A continuación, hablamos con un artista de la comarca con proyección internacional, nada más y nada menos. Antes, un par de consejos.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982-1381-43.
¿Harto de las humedades? ¿En tu fachada, en tus paredes, terrazas? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones con 45 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Hacemos informes y proyectos técnicos. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20 con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Falamos a continuación cun artista de Vilalba, afincado na Mariña e con proxección internacional. Xa hai un par de anos saltaba a noticia de que a súa obra Ana, adicada a súa irmá, fora seleccionada para participar na National Portrait Gallery de Londres entre milleiros de obras presentadas. Hai uns días tamén soubemos que un dos pintores seleccionados no concurso internacional de retrato da Galería Arte Libre e do MEAM, un museo europeo de arte moderno. Falamos con Pedro Cabarcos. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde, ¿qué tal?
Bueno, pues ao principio empezamos pois con esa pregunta máis tópica, como non nos adoita de gustar dicir aos xornalistas, pero bueno, obrigada, pois como se acolle este recoñecemento importante?
Bueno, a ver, é un paso máis no, na trayectoria que un se marca desde que me xubilei e pude dedicarme directamente á pintura, que foi un das miñas aspiracións constantes durante toda a vida. Bueno, pues son pasos que vas dando y que te van marcando un poco una trayectoria de que no vas mal, ¿no? Observas a gente que está seleccionada a todo alrededor, grandes artistas, gente que trabaja sensacionalmente, en fin. Es decir, es un poco baremo que tú tienes que tener para seguir trabajando, ¿no? Y un poco ese estímulo que también tienes, teniendo en cuenta, como ya sabemos, cómo son los concursos, ¿no? Que son cuestións moi complexas e, bueno, a veces menos complexas, como xa vimos recientemente, pero en este caso, como son decisións libres de artistas internacionales, xurados sin que te conozcan, bueno, pues sempre teñen o valor do criterio crítico do que estás facendo e eso, bueno, a mí me sirve para seguir camiñando e seguir dando pasos e seguir buscando ese fin que nunca atopas, pero bueno, o que aspiras, non como utopía, que é o arte, non?
Precisamente, falando destas cuestións, imos cunha pregunta máis actual, e supoño que polémica, imos ver que opinas. Non sei que valor ten hoxendía un xénero como o do retrato neste mundo que temos, pois cheo de selfies, de postureo a través das redes sociais. Non sei se é unha cousa máis ou se é un factor de diferenciación tamén facer un retrato artístico.
Bueno, en principio, como modalidad sempre se viu como a máis complexa por aquilo de de que tes menos libertad que nas outras modalidades, porque a fin de contas, bueno, pues tes que representar a alguien recoñecible e que se reconozca, non? Ainda que, bueno, ao largo da historia do arte foi se evolucionando moitísimo e incluso artistas como Oscar Kokoschka les decía aos seus retratados que se cabreaban sempre cando vían os seus retratos, bueno, que se parecerá, non? E evidentemente, ao largo do tempo, a persona iba recoñecéndose, non no aspecto mellor máis formal, pero sí no aspecto psicolóxico, en certas cousas que un mesmo non se reconoce, evidentemente, non? Entón, bueno, a modalidade eu creo que é esas que teñen certo halo dentro de calquera das dos temas que se practican en arte, ¿no? Poder el paisaje, bodegón, pintura imaginativa, etcétera, etcétera, algo que se reconoce porque es un valor, digamos, individual, ¿no? Para cada individuo o persona que lo tenga. Y bueno, o problema de lo que tú dices es un problema generalizado, es decir, visualmente existe muy poca educación visual e moito acceso a eso, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, eu creo que é importante que todo o mundo faga cousas, eso inevitablemente, ¿no? O que ten que haber certo rigor crítico das personas que o fan. Entonces que sepan que cando teñen nas maus pues un teléfono que poden sacar unha fotografía ou sacar un vídeo, que non vale calquer cousa, que hai xente que estudia anos para facer esas cousas de un modo, digamos, que teña contido e que teña alguna trascendencia e que teña sobre todo unha comunicación coas personas a que aprendamos unha serie de cousas que nos poden vir ben para o desenvolvemento da nosa vida, ¿no? Entonces se banaliza moitísimo a imaxe, porque é unha imaxe, como hai millóns e prácticamente son gratis, antes tiñas que comprarte unha cámara que tiña que revelar, que tiña que ter un líquido que non todo o mundo accesía, etcétera, etcétera. Oxe, eso non existe. Entonces, claro, a proliferación en masa destas cousas o que fan esconder é precisamente a falta de trascendencia que teñen a maioría delas, non? É dicir, os fotógrafos sobre todo son os máis perxudicados. Sí. Hai xente que fai as fotografías impresionantes e hoxe por culpa desa masificación parece que un fotógrafo é calquera, non? E é mentira, de feito cando sale unha fotografía que nos impacta a todos, pues claro, impacta por algo, ¿no? No impacta casualmente, ¿no? Hay detrás de un clic una profesión, igual que detrás de un pincel. Entonces, no estoy en contra de que asiente o faga, sí estoy en contra de que asiente no sepa que leo límite, porque cuando vas a hacer algo, lo normal es que mires y dices, ¿quién controla de esto? Bueno, en el caso, Leonardo, Velázquez, Miguel Ángel. Bueno, pues hay que tender ahí. Non hai que tender a algo que tú non aportes absolutamente nada. Entón, esta é unha aspiración utópica da que tú traballas para eso e dentro de eso te vas formando, vas adquirindo criterios e vas compartindo tamén experiencias, ¿no? Y entón, claro, es decir, a mí me encantaría que todos fóramos artistas. Seguramente o mundo sería mellor. Lo teño clarísimo. Es decir, más desorganizado, pero mellor. Entón, en ese concepto, benvidos esa utilización da imaxen. Ahora, hai que ter certo rigor a hora de utilizala, porque unha imaxen, non, creo que decía Susan Sontag, non é algo inocente, non? Uh-huh. Unha imaxen sempre ten unha trascendencia, sempre ten unha lectura, sempre ten un trasfondo, sempre ten unha comunicación. Entonces, hai que ter moito cuidado con todas esas cousas. Unha imaxen non é unha reproducción do que está no exterior a través dun medio mecánico, ¿no? Pasa coa tecnoloxía, todo o mundo, o digo como dibuixante de arqueoloxía, por exemplo, ¿no? Do que me jacto, ¿no? De ser un dibuixante de arqueoloxía. A xente está utilizando a tecnoloxía, pero está utilizando por encima do que está representando, e eso non pode ser. É decir, o valor do arte está precisamente en que tú que tens que representar algo, primeiro tens que dar a dignidade do que está representando, e segundo non ir por detrás do valor do que está representando. Tú que vas a admirar eso que está representando, e como vas a admirar, vas a poñerlle o teu valor cualitativo, ¿no? Uh-huh. E a tecnoloxía, por exemplo, o que está facendo é minimizar eso. Parece que é máis importante saber chegar á tecnoloxía que o resultado final da tecnoloxía. E eso sabemos que é casi todo automático. Chegará un momento en que todo se parezca. Por lo tanto, non habrá distinción, porque todo partirá de unos modelos xa preestablecidos. E entón é unha destrucción absoluta do concepto, non? É dicir, digamos, hacer monógamo, monopolizado, hacer facelo único y extensible para todo el mundo, cando importante a riqueza diversa, ¿no?, de cada individuo que pensa o que fai, etcétera, etcétera.
Lembrame ese debate cando estábamos na Facultade de Xornalismo, estaba este auxe do periodismo ciudadano, que se decía que agora con todo o mundo con un móvil na mão, pois que pode ser periodista. Decía, sí, claro, pode gravar unha imaxe, pode sacar unha foto, pero depois é necesario sempre o filtro do profesional ou da profesional, pois que está detrás coa súa experiencia, pois coa súa forma de contar, coa súa bagaxe, etcétera, etcétera. E ia che preguntar agora tamén, pois cambiando de asunto, aínda que o debate dá para moito e falaríamos aquí horas e horas, pois do de Taen Artes, que ao comezo do curso falábamos deses proxectos que tiñades entre mans na asociación, quería preguntarche como foi indo a cousa ata o momento e tamén que tedes previsto, pois, para os vindeiros meses.
Sí, bueno, vai todo marchando, pasa que, bueno, nosotros vamos paseniño como sempre e anunciaremos, digamos, preto das datas, vos mandaremos un comunicado con todo pormenorizado, ¿no? Pero en principio, a ver, xa temos moitos camiños andados. O único que nos queda solamente é unha confirmación xa confirmada antes da pandemia do catálogo que subvencionaba a cultura da Xunta de Galicia, ¿no? Que non sei por que tardan tanto, porque Política Lingüística nos confirmou xa o catálogo que se fai, a única revista escolar que hai en toda Galicia, pola exposición dos nenos. A Deputación nos confirmou por primeira vez, e iso é unha novedad, que os colexios que o solicitaron ao noso requerimento van a ter pagados os autobuses para visitar a Semana das Artes. O alcalde de Foz, que é onde se vai a facer a Semana das Artes, xa tivemos unha entrevista con él, temos outro día un, xa temos confirmado carteles, cartelas, a toda a lona que vai a resir todo este mes con o nome de Quique Guerra, o espacio, o personal, el Cervo, exactamente igual, o alcalde de Cervo e a súa consellería de Cultura, vamos, nos brindaron absolutamente todas as facilidades para que no propio sitio onde vive aquí que Guerra se lle faiga a homenaxe máis importante. Estamos en tratos co Museo Provincial, xa están avanzados para que se terminen a data de tamén facer de homenaxe aí a Quique Guerra. Os coles están traballando, fixemos un curso de, digamos, de orientación sobre como se podían facer obras de arte a partir dos refugallos, que era un pouco a idea a partir de Quique Guerra, que xa rematou, fixo o Centro de Orientación de Burela, e participaron máis de 16 centros, me parece. Entón, en principio, tiñamos poder determinar horarios e datas, as datas as temos, que sería 1 de abril para hacer a primeira inauguración, 8 de abril a Semana das Artes en Foz. Nos queda por confirmar realmente a de Museo Provincial, que barallábamos tamén unha vez rematadas estas, facer a homenaxe provincial a Quique Guerra, e poucos flecos nos quedan máis. Para pechar todo o que estaba andado antes da pandemia, e agora o único que fixamos foi un pouco relanzado. Xa te digo, solo nos queda a confirmación, digamos, do Consellería de Cultura da Xunta de Galicia para o catálogo. O resto está prácticamente todo pechado.
Pues, desde logo que, como dicíamos, pues xa máis preto desa data, pues xa está tan ansiada primavera, pues con todo o tema da pandemia que estamos a vivir, pues xa o lembraremos, e como sempre, pues estamos aquí en contacto para falar de calquera cousiña. Pedro Cabarcos, graciñas por atendernos, nada, noraboa polo traballo, tanto persoal, tanto artístico, como que faz na asociación, e nada, seguiremos falando en vindeiras ocasións.
Muy ben, moitísimas gracias a vosotros, vale.
Que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que
Pues así, a pocas horas de que finalice este mes de enero, ya con la vista puesta en febrero y, por supuesto, en el carnaval. Hablábamos de actividades culturales con Pedro Cabarcos, de la Asociación TAE en Artes, y hablamos también de otras actividades festivas aquí en la comarca de Amariña. En Foz, por supuesto, es un lugar en el carnaval, es un referente, y de hecho harán un documental en el 40 aniversario de su desfile. Escuchamos al alcalde focense, Fran Cajoto.
Bueno, o carnaval en Foz é unha festa pois cun pulo e cun arraigo pois moi importante, non? A verdade é que todo o mundo, todo o pobo, toda a vila, todo o concello vive o carnaval. Os grupos, as comparsas son o xermen, son ese espírito, non, que define tamén a Foz, e o que estamos axudando é a reactivar unha festa que se viu frenada por mor da pandemia, non, que vivimos todos, e que non queremos en ningún caso pois que perda forza, non, que perda empuxe. Así que este ano vamos celebrar de novo, ainda que neste caso será na modalidade de xantar, pois esa comida de coroación do rei do carnaval. Estamos a ultimar e a preparar todo o desfile, non, que se vai celebrar polas rúas de Foz, e tamén estamos a gravar pois un documental para celebrar pois ese aniversario do entroido, no que participan pois toda a xente que fixeron posible, non? En raíñas, reis do carnaval, xente pertenecente ás distintas comparsas e grupos. Estás agora mesmo no proceso de grabación. A verdade que é un traballo ben bonito e que o que estamos desexando ver o resultado.
Y de Don Carnal pasamos a Doña Cuaresma y a lo que vendrá después, porque también tenemos novedades con respecto a la Semana Santa más importante de nuestra comarca, la Semana Santa de Viveiro, que en principio este año se celebrará por fin de modo presencial, con procesiones, con un amplio programa cultural. Nos lo confirmaba aquí en Cope de la Costa la portavoz de la Junta de Cofradías, Mari Carmen López Chipe. La escuchamos.
Somos optimistas, entre comillas. Somos optimistas porque anteriormente esta etapa que acabamos de vivir, de esta ola que no sé si llegó ya a su cúspide o estamos ya en descenso, pues efectivamente éramos positivos y de hecho estamos trabajando ya en el programa ADRAL y en todo lo concerniente a la preparación del libro pregón, es decir, lo que lleva consigo la Semana Santa de todos los años. Y éramos optimistas en el sentido de que va a haber Semana Santa, va a haber procesiones, eso es lo que teníamos en mente. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta las pautas y las necesidades que nos marquen a nivel sanitario, ¿no? Pues no sé, a lo mejor hay que hacer, porque el problema, yo que lo puedo así ver un poco más de cerca, estaría en los llevadores de las andas, ¿no? Que son los que van, pues digamos, más juntos y debajo de un anda y tal. Pero yo creo que si somos conscientes y van con su mascarilla y encima de la mascarilla hasta llevarán sus capuchones por supuesto individuales y personales que no van a ser de unos para otros, ¿no? Y guardando esas medidas y a lo mejor pues teniendo que hacer antes de salir pues un test de antígenos, no sé, las medidas que fueran necesarias, estábamos con positividad de que iba a salir para adelante la Semana Santa 2022. Este palo que nos dieron ahora, en este tema de a partir de las Navidades, bueno, pues nos rompió un poquito el esquema, pero aún así seguimos pensando en la Semana Santa de este año.
Pues ahí estamos, con moderado optimismo de cara a esa Semana Santa importante para Viveiro, también para otras localidades de aquí de nuestra comarca, pero por supuesto, esta tiene la declaración de fiesta de interés turístico internacional. Ahí es nada. Y un último apunte, del sector turístico: la Xunta de Galicia impulsará la formación y la profesionalización de este sector, también del hostelero, durante este año xacobeo, lo confirmaba esta mañana la conselleira de Empleo e Igualdad, de María Jesús Lorenzana. Te recordamos esa convocatoria importante para esta tarde. Los foros de la costa que organiza esta emisora se desplazan al restaurante O Castelo de Cervo, muy cerquita del complejo de Alcoa San Cibrao. Contaremos con representantes del Comité de Empresa del sector hostelero y comercial de Amariña y con los tres partidos mayoritarios: Partido Popular, Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego, para hablar sobre el futuro de los trabajadores de Alcoa y del conjunto de la comarca. Por cierto, la cita empieza a las 6 de la tarde y se puede seguir en directo a través de nuestra emisora Cope Más en el 88.8 de la FM y también en nuestra página de Facebook Cope de la Costa Ribadeo, donde también podrás hacer tus comentarios y preguntas, que serán leídos siempre y cuando sean pertinentes durante nuestro foro en directo. Y ya que hablamos de Alcoa, la plataforma Eólicos na Mariña, así non, decidió, tras una asamblea celebrada este sábado en Foz, reunirse con el comité de empresa para analizar la posible instalación de nuevos parques de cara al futuro de la planta de aluminio. Y ya que hablamos de futuro, el presidente de la Mancomunidad de Concellos y alcalde de Foz, Fran Cajoto, dirigía una solicitud de reunión sobre Altri a Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia. Una solicitud que ya se presentaba en el pasado mes de noviembre de 2021 al vicepresidente económico Francisco Conde. Ante ese silencio administrativo, nunca mejor dicho, pues vuelven a reiterar la petición también a Conde, pero también a Alberto Núñez Feijóo. Escuchamos a Francisco Cajoto.
Pues a verdade que, pues xa o 18 de novembro do ano pasado, do ano 21, remitimos lle unha carta, neste caso ao vicepresidente, conselleiro de Industria, Economía, Conde, pois a solicitude dunha reunión sobre Altri, unha representación de alcaldes da Mariña. 8 de novembro, e non recibimos todavía ninguna resposta, por iso elevamos a misiva non só a Conde, a que lle remitimos de novo a solicitude, senón tamén a Feijóo, ao presidente, pois, para que esta reunión se produzca canto antes, porque o que queremos, a verdade, da forma máis constructiva posible, cunha representación de alcaldes da Mariña, pois buscar unha ubicación axeitada e que non se perda esta oportunidade para unha comarca, cando ademais somos principais produtores de eucalipto, non entenderíamos, ninguén entendería na Mariña que a fábrica se dispuxera noutro punto da provincia. Queremos que veña para aquí, o eucalipto está aquí, e temos que darlle valor engadido a un sector primario como é o forestal, que ten un gran pulo na nosa comarca.
Cajoto también aprovechaba para reiterar la importancia de esa reunión para que, entre los apoyos de todas las administraciones responsables y también de grupos privados, pues pueda asentarse esa fábrica de Altri en la comarca de Amariña.
Hay que recordar que este proyecto, pues, ven avalado, ven impulsado por el consorcio Impulsa Galicia, que está dominado en su gran mayor parte, conformado por la Xunta de Galicia, por la propia Xunta, está o IGAPE, están outros entes da Xunta, non? É precisamente Feijóo o que anunciou, pois, esa posibilidad de que veña para a provincia, e antes xa se falara da Mariña. Sin embargo, vemos un cambio na información que se traslada, un cambio de actitude, e o que estamos moi preocupados porque realmente non se aposte por a Mariña, non? Especialmente coa grave crise industrial que temos. Vamos con un afán constructivo para solucionar calquera atranco a unha fábrica que necesita unhas cantidades importantes de auga, terá outros condicionantes urbanísticos e demais. Non estamos a falar de ningún concello en concreto da Mariña, porque se ubique onde se ubique, pois vai nos beneficiar a todos. O que queremos é buscar unha solución e unha ubicación factible para a factoría na nosa comarca, que sexa viable, que non se nos escape este proxecto, non? E por iso pedimos esa reunión. O que non entendemos é que se manteña ese silencio, que non entendemos é que non se dé a resposta a unha comarca que está a sufrir e a sufrir moito, agardamos de verdade que desta volta sí se nos convoque e podamos manter esa xunta.
Seguimos hablando de asuntos industriales. Hablamos de la construcción de una central hidroeléctrica reversible proyectada por la empresa zaragozana Atalaya Generación y que afectaría positivamente a la zona de Ovaladouro, Alfoz y otros ayuntamientos de la zona. Algunos alcaldes, como el de Ovaladouro, lo ven como una gran oportunidad económica que además no supondría apenas costes ambientales. Otros, como el de Alfoz, lo acogen con prudencia. Escuchamos a Jorge Val.
De momento é un estudio informativo, non é un proxecto firme, non? En fin, non podo valorarlo mentre non conoza con máis profundidade, non? E despois temos que valorar os pros e os contras. Non podemos así de a un estudio informativo, non podemos valorarlo así. E tampouco non, eu podo dar a miña opinión personal, pero non podo dar unha opinión técnica porque desconozo todos os términos, non? E despois, sí, xa hai xente que se está pronunciando en contra, me parece ben que se pronuncie en contra, porque en calquera proxecto hai xente, aunque o veo con bons ollos, hai xente afectada. E todos aqueles afectados pois teñen o dereito a reclamar, a moverse, e, bueno, os seus dereitos, defender os seus dereitos, non? Bueno, se se sienten perxudicados, se están perxudicados, pois habrá que indemnizar, bueno, todo que levo consigo un proxecto desta naturaleza, non?
A pesar de la prudencia, Jorge Val también reconocía que si se constata, podría beneficiar a la comarca.
Sí, bueno, a mí sería favorable, ¿no? Que energía limpa, en sí es un proyecto de bastante envergadura, pues traería consigo inversiones importantes para la zona, ¿no? Energía limpa. También trae sus inconvenientes. Cuando se fan las obras, pues hay siempre un malestar por un movimiento de terras, de camiones, pero también hai un xente que vai a estar traballando aí, non? Despois tamén vai xenerar uns recursos, porque esa empresa vai pagar uns impuestos nos concellos onde teña asentada, que esos impuestos pois van a repercutir en beneficios tamén de toda a comunidade, non?
De energías limpias, de energías renovables, de energías modernas, también hablaron representantes del BNG con las cofradías de pescadores de la comarca. Tras una reunión celebrada este fin de semana, todos coincidieron en decir no a los parques eólicos marinos que podrían llegar a nuestras aguas. También trataron otros asuntos importantes para el sector. Escuchamos al diputado nacionalista Daniel Castro.
Fue una reunión muy proveitosa en la que se trataron muchísimos puntos e sobre todo queríamos recoller as demandas do noso sector pesqueiro, en concreto da pesca de baixura. Analizamos moitos temas, como digo, o impacto das cotas de pesca, o Brexit, os problemas de relevo xeracional, a supresión de axudas ao combustible, todos temas dos que evidentemente xa temos feito moito traballo e moitas iniciativas registradas no Parlamento galego e que desgraciadamente todos estes temas están arrasando cun sector tan importante para a nosa economía e para a mariña como é a pesca. Mas, en concreto, tratamos bastante, falamos moito sobre a eólica mariña e como impactarían os diversos parques que se queren instalar en fronte á nosa comarca. Aí, nese punto, o BNG ten unha postura moi clara, que é declarar non apta a costa galega para a eólica mariña, polas características e pola singularidade que ten a nosa frota e a necesidade de dependentes que somos da pesca, e aí coincidimos moitísimo co propio sector. Por iso tamén xa deixamos claro que apoiamos o manifesto de Burela, no que as confrerías galegas e do Cantábrico fan ver que rexeitan esta instalación dos eólicos.
Seguimos hablando de asuntos relacionados con nuestro litoral. La conselleira do Mar se reunía esta mañana con el representante permanente de la Unión Europea ante la Organización Mundial de Comercio, João Aguilar. Advertía Rosa Quintana a la Unión Europea de la probable entrada en pérdidas de la flota pesquera gallega si se materializa la eliminación de las bonificaciones a los combustibles. Escuchamos a la conselleira.
Bueno, pois nos atopamos hoxe en Ginebra, onde acabamos de ter unha xuntanza ca embaixadora do Reino de España ante as organizacións internacionais, como é o caso da OMC. Ahora vamos a manter unha xuntanza con João Aguiar, que é o embaixador da REPER para a OMC, e a finalidade desta viaxe pois é intercambiar opinións tanto ca embaixadora como con João Aguiar co fin de poder precisar en que situación se atopa a chegada dese acordo que intenta pois suprimir as bonificacións fiscais ao gasóleo e traballar en conxunto tanto ca Embaixada do Reino de España como tamén co propio representante da REPER na necesidade de buscar argumentos que permitan que a nosa flota siga sendo operativa e non se encontre con competencias desleais no mundo internacional. No afán de colaborar, xa aportamos os informes que se fixeron dende Galicia e seguiremos nesta liña buscando pois todos os argumentos que precisen os nosos negociadores, os cales lle agradecemos o esforzo e o traballo que están facendo por defender os intereses da flota pesqueira comunitaria e, por suposto, da galega.
Seguimos hablando de asuntos relacionados con la Xunta de Galicia. Te ampliamos una noticia que te contábamos poquito antes de la una, y es que la Administración gallega impulsa la formación y profesionalización del sector de la hostelería y turismo en este doble año xacobeo. Escuchamos a la conselleira de Emprego e Igualdad, de María Jesús Lorenzana.
É unha reunión fundamentalmente para continuar avanzando na formación do personal de hostelería na nosa comunidade autónoma. Estas accións que vamos a falar agora delas se suman, por suposto, a toda a oferta formativa que ten a Consellería, e unha oferta formativa xa moi particular vinculada aos servicios relacionados co xacobeo que se están desenvolvendo agora mesmo e que están formando a máis de 7.000 traballadores do sector de servizos vinculado, como digo, ao turismo, a hostelería, por suposto, tamén ao sector de comercio. Son cursos que se dan fundamentalmente a través da aula virtual da comunidade autónoma e son máis de 400 cursos os que temos ou os que imos desenvolver ata o mes de setembro. E agora, como digo, damos un paso máis e imos facer unha colaboración co sector para continuar formando e profesionalizando a os traballadores que están neste sector da hostelería en todo tipo de competencias blandas, transversais, como pode ser dende a atención ao cliente, o marketing, o emprego das redes sociales, os idiomas, o traballo en equipo. O que pretendemos, como digo, pois é conseguir, sobre todo neste ano xacobeo, que tan importante o turismo para a comunidade autónoma, que teñamos de verdade un sector tamén profesionalizado á altura das circunstancias e, polo tanto, que xere moita máis actividade empresarial e, ao final, pois que consiga xerar tamén empregos e empregos de máis calidade.
Pues ahí estaba ese repaso a esas noticias relacionadas con la Xunta de Galicia y que también afectan a sectores importantes de nuestra comarca, en este caso la hostelería y el turismo, y en el anterior al sector pesquero. Nosotros hablamos de más asuntos en la crónica local. Vamos a hacer resumen del pleno del pasado viernes, pleno ordinario en Ribadeo, pero antes un par de consejos.
Tu centro de ecografías 4D y 5D ya está disponible en Foz, en la clínica Nelly Villarino. Podrás conocer a tu bebé antes de nacer. Una experiencia única que podrás disfrutar junto a tu familia. Ecografía 4D 5D, ofreciendo imágenes en tiempo real de tu bebé. Clínica Nelly Villarino, en Foz. Reserva tu cita. Llama al 982-061-920.
Este lunes 31 de enero, especial Foros de la Costa, Alcoa, expectativas de cara al 2024. A las 6 de la tarde, desde el restaurante O Castelo de San Ciprián, emitido en directo por el 88.8 FM Cope de la Costa. Y en streaming a través de Facebook, con la intervención de representantes del Comité de Empresa, el Comercio de Amariña y las tres fuerzas políticas mayoritarias. Organiza Cope de la Costa. Colabora Puerto de Celeiro, Pulpería Mario de Viveiro, Establecimientos Rey, Ciga y Restaurante Durante o Castelo. Recuerda, este lunes 31 a las 6 de la tarde, el futuro de Alcoa sobre la mesa. Energía,
solución. ¿Problemas de vista? En Centro Clínico Ribadeo disponemos de consulta de oftalmología general con el doctor Ricardo Fernández Daroca. Disponemos de convenios quirúrgicos y tratamientos especializados, pruebas exploratorias, problemas de retina, glaucoma, cataratas, cirugía refractiva. Consulta todos los miércoles. Pasa por nuestro Centro Clínico Ribadeo y pide tu cita o llama al 982-106410 o en info@cclinicoribadeo.com. Centro Clínico Ribadeo. Estamos en Plaza da Música 35 Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Para nosotros, tu salud es lo principal.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Pues aquí seguimos en Costa Viva, ahora como te decíamos en Ribadeo, y hacemos resumen de la sesión plenaria del pasado viernes. Fue aprobada por unanimidad la prórroga de los convenios entre el Ayuntamiento y la Diputación para la gestión pública y directa de la nueva residencia de mayores. El alcalde Fernando Suárez Barcia subrayaba que este centro es un referente en la comarca de Amariña y también en Galicia. Escuchamos a Fernando Suárez.
Pues neste pleno ordinario do venres aprobouse de xeito unánime a prórroga dos convenios que temos entre o Concello de Ribadeo e máis a Diputación de Lugo para a xestión pública e directa da nova residencia de maiores de Ribadeo. Entrou en funcionamento no ano 2019 e agora no 2022 remataba o tempo daquel primeiro convenio. Agora con esta prórroga manteremos as condicións até o remate do ano 2025 con un investimento de casi 3,8 millóns de euros que serán satisfeitos con recursos da Deputación, do Concello e tamén dos usuarios. Seguimos con esta boa cooperación, con esta boa coordinación entre as dúas administracións para a excelente xestión deste centro público, referente na Mariña, referente en Galiza e tamén no Estado. Tamén no pleno aprobamos a modificación da ordenanza da plusvalía, adaptando a legislación que o Goberno do Estado acaba de cambiar para cumprir os criterios que fixou hai pouco tempo o Tribunal Constitucional. Debemos indicar que os novos métodos de cálculo previstos repercutirán nunha menor recaudación para as arcas públicas e desde logo esperamos unha merma do 50% con respecto a exercicios anteriores, pasando dunhos 100.000 euros de recaudación no ano anterior a unhos 50.000 deste ano. Levamos tamén no pleno varios puntos para devolver algunha factura de proveedores que as meteron de xeito improcedente, como tamén aprobamos recoñecer algunhas outras facturas que os proveedores as meten en exercicios contables posteriores ao ano natural en que as deben meter, e iso provoca un trastorno para a contabilidade pública. E finalmente, no apartado de rogos e preguntas, pois, como sempre, fomos dando cumpridas respostas ás cuestións que a oposición nos plantexa e aceptando os rogos, por suposto, cando son constructivos e posibles.
Y hablando precisamente de ruegos y de preguntas, fue lo que presentaron, por ejemplo, los socialistas. Preguntaron por trámites que afectan a la Torre dos Moreno y también sobre la organización del carnaval, entre otros asuntos. Marta Rey.
No pleno ordinario do pasado venres votamos a favor de todos os puntos da orde do día, xa que consideramos que era necesario para o desenvolvemento do Concello e para que se realizasen os pagos aos proveedores. E despois, en canto a rogos e preguntas, rogamos que se mellorase a limpeza no cemiterio, pois hai beirras rúas na que se está acumulando musgo, que xa non é que sea só perigoso, sino que se volve antiestético. Rogamos tamén que se mellorara o camiño de Reverte a Piñeira, pois é necesario. Ademais, estáse cometendo obras particulares, o paso de camións pois está desmellorando bastante este camiño, e tamén que se mellorasen os puntos de luz. Por outra banda, tamén rogamos que o Concello mostrase o apoio ao evento de Surf Illa Pancha Challenge, xa que pois é unha oportunidade moi boa para proyectar a Ribadeo tanto nacional como internacionalmente. E por outra banda, preguntamos pois sobre se o Concello tiña algún tipo de planificación sobre o carnaval, o que fomos repostados que algo vai haber, pero que non se sabe moi ben aínda o que. E despois tamén preguntamos sobre a Torre dos Morenos, como avanzaba ese tema, e o alcalde respondeu que había tido contacto co dueño de paisaxes de Asturias e que actualmente pois acababan de contractar un dron que era necesario para realizar as modificacións que Patrimonio lle solicitaba para poder seguir adiante.
Pues estaba la valoración del pleno del pasado viernes por parte del Grupo Municipal Socialista. Nos falta el Grupo Popular. Denuncian la irresponsabilidad del gobierno local ante el pago atrasado de facturas pendientes. Escuchamos al portavoz de los populares, Daniel Vega.
No pleno celebrado no Concello de Ribadeo tratamos varios asuntos. O primeiro deles foi as facturas pendientes que ten este goberno do BNG. Facturas do 2018, que se están pagando no 2022. E isto a nosotros parecenos unha irresponsabilidade. E poñemos un exemplo moi claro. O piso tutelado. Hai máis de 3 anos que xa non é propiedade do Concello. E o goberno do BNG está pagando o PAN no 2022. E servíase no 2016, no 2017. Pero que isto é unha irresponsabilidade. Preguntámonos, por que se paga con tanto retraso a factura do combustible? Aprobamos unha factura de máis de 5.000 euros. Seguramente que a empresa non lle gusta nada, porque presta un servicio ao concello e gusta lle cobrar. Claro, e este goberno do BNG, bueno, pois rixe e dice que non pode facer máis. Que a culpa é das empresas que presentan tardas facturas ou a culpa tamén é dos funcionarios. Como a sempre, a culpa é de todos, menos do goberno do BNG. Tamén dixemos, oiga, por que non se sacan os concursos públicos en tempo e forma? E falamos do combustible, da luz, da telefonía. Outros concellos, estes procesos, xestionos a FEGAM. Pero claro, como este goberno non sale das siglas do BNG, pois é imposible relacionarse con outras administracións.
Pues estaban las palabras de Daniel Vega. No es el único concejal popular que hablaba del pleno de este viernes. También Elena Sierra preguntaba por las barredoras de las calles.
En el último pleno le pregunté al concejal de Medio Ambiente, el señor Freige, por el mantenimiento de la maquinaria municipal. Pregunta por la que el concejal se quedó bastante sorprendido y contestó que en este ayuntamiento había maquinaria de sobra. Desde luego no entendemos a qué ayuntamiento se refiere, ya que en el nuestro, ahora mismo, las dos barredoras se encuentran en el taller, y una de ellas desde junio, por lo que no me extraña que el señor Freige ni se acordara. Desde luego existe un problema muy claro y tiene un nombre muy fácil: falta de mantenimiento en la maquinaria municipal. Desidia, dejadez, les da igual todo, solo trabajan cuando están a punto de llegar las elecciones, y esto no siempre vale. Ribadeo necesita un gobierno que actúe toda la legislatura. Y como todo da igual, este es el resultado del trabajo real hecho.
Pues estaba ese repaso exhaustivo y variado al pleno de Ribadeo del pasado viernes. Seguimos con más asuntos aquí en Costa Viva, aquí en Cope de la Costa. Antes, un par de consejos.
¿Desgañas de comer un bo cocido? No restaurante Olar en Foz, ata o 28 de febreiro ofrecemos xa xornadas do cocido. Non agardes máis, chama ao restaurante Olar en Foz. Fai a túa reserva e disfruta do bo comer, disfruta do bo cocido que temos preparado para ti. Restaurante Olar, teléfono 982-140-433, 982-140-433. ¡Agardámoste! ¿Quieres un lavado en tu coche y que quede como nuevo? En Limpieza y Estética Automotiva J. Lyons te ofrecemos para tu coche lavado exterior a mano, limpieza interior integral de tapicería, de motor, hidratación de cuero, encerado con cera carnaúba, desinfección con ozono, y durante este mes tenemos una promoción que incluye limpieza interior y desinfección con ozono. Ven a ver nuestras instalaciones, nosotros también te queremos conocer. Llama al 613-19-12-61 y pide cita. Limpiezas y Estética Automotiva J. Lyons. Estamos en Callejón Picarolas 4, bajo izquierda, Ribadeo. Visita nuestro Facebook e Instagram.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Pastoriza. Teléfono 982-330659.
Costa Viva, Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Hablamos de asuntos relacionados con el Principado de Asturias. El Servicio de Emergencias ha incorporado 3 drones como apoyo en búsquedas, rastreos, vigilancia y control de incendios. Se presentaban este fin de semana. Escuchamos a la consejera de Presidencia, Rita Camblor, y al supervisor de Bomberos de Asturias, Eduardo Rubio.
Destacar que va a ser un apoyo fundamental para los servicios de emergencias en el sentido de que va a colaborar, como él decía, en las búsquedas, los rastreos, en la vigilancia, el control de incendios forestales. Drones que tienen cámaras incorporadas y sensores que emitirán las imágenes en tiempo real, que, como decía, podrán llegar tanto al puesto de mando avanzado como al gabinete de crisis o allí donde en esos momentos se requiera o sea necesario recibir esas imágenes. Son unos drones que tienen una autonomía para operar en torno a 2 horas, cada uno tiene la suya, pero bueno, podemos poner una media de 2 horas para operar. Va a ser un piloto quien los lleve, un piloto que nos pone a disposición la empresa, en este sentido nos pone 2, para operar en cualquier territorio de Asturias las 24 horas, 7 días a la semana.
La principal novedad es que bueno, estos dispositivos nos van a permitir trabajar en entornos más complicados, incluso en entornos sin visibilidad de noche, ayudándonos a la resolución de emergencias como pueden ser búsquedas, rastreos, también bueno, pues grandes emergencias como pueden ser incendios forestales, incendios industriales, e incluso inundaciones, y por tanto van a ser un complemento bueno, pues a los medios que actualmente tenemos en el servicio. Lo que vamos a ver son 3 tipos diferentes de drones, con características distintas pero complementarias, y que principalmente bueno pues destacan por su sensorización, sus cámaras, tanto bueno pues en alta definición como cámaras termográficas, que por ejemplo en un caso de una búsqueda nos va a permitir detectar pues bueno pues las diferencias de temperatura y localizar así a las personas por su temperatura, ¿no? 2 de ellos bueno pues son multirrotor, un tercero es de ala fija pero con capacidad de despegue vertical.
Hablamos de más asuntos relacionados con el Principado. El Gobierno de Asturias ha ensanchado el camino entre Piedrafita y Grandavil en el concejo de Valdés para permitir la circulación de tractores y vehículos pesados. El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, visitaba estos días las obras que se suman a las ya realizadas en Brieves y Ranón para mejorar su red viaria. Alejandro Calvo.
Bueno, lo que hicimos era una demanda muy importante. Hay una zona con una concentración de varias ganaderías, de ganaderías además con gente joven, con mucho futuro, y que tenemos que facilitarles el que pudiesen tener unos accesos dignos. Se ha hecho pues una inversión cercana a los 100.000 euros, pero que lo que hace es mejorar el firme y los anchos para la llegada de todas las medios de transporte que necesitan, ¿no? Para recogida de leche, llegada de forrajes, para el transporte diario que necesitan esas ganaderías. Y tenemos sí, varias conexiones todavía para ir completando, ¿no? Tanto en esa zona como también bueno, en otras zonas de concentración ganadera, como puede ser la zona de la montaña, ¿no? Bueno, vamos a seguir trabajando con actuaciones que son pequeñas, pero que en este caso además sí son muy, muy simbólicas, en el sentido de que yo pude visitar estas ganaderías, conozco el trabajo que venían desarrollando, las dificultades además adicionales que por ejemplo tiene ahora el sector. Pude visitarlas casi al inicio de la legislatura y por lo tanto es un placer también venir ahora a verlas una vez que cumplimos el compromiso y las terminamos.
Desde el departamento que dirige Alejandro Calvo invierten en total unos 4 millones de euros en 8 concentraciones parcelarias en el concejo de Valdés. Entre otros asuntos, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias también se refirió a las actuaciones de conservación y restauración que se llevarán a cabo en el entorno del río Esba. Así finalizamos de momento. Ahora te resumimos en estos 10 últimos minutos que nos quedan hasta las 2 las principales noticias locales y comarcales de este lunes 31 de enero. Antes, un consejo.
Energía. Este lunes 31 de enero, especial Foros de la Costa, Alcoa. Expectativas de cara al 2024. A las 6 de la tarde, desde el restaurante O Castelo de San Ciprián, emitido en directo por el 88.8 FM Cope de la Costa. Y en streaming a través de Facebook, con la intervención de representantes del Comité de Empresa, el Comercio de Amariña y las tres fuerzas políticas mayoritarias. Organiza COPE de la Costa. Colabora Puerto de Celeiro, Pulpería Mario de Viveiro, Establecimientos Rey, Ciga y Restaurante O Castelo. Recuerda, este lunes 31 a las 6 de la tarde, el futuro de Alcoa sobre la mesa. Energía.
Aquí seguimos en COPE de la Costa. Saludamos ahora a todas las personas, a todos los oyentes que se incorporan a través de la red de emisoras COPE y te contamos lo más destacado de este lunes 31 de enero. En cuanto a la pandemia, recordamos esa relajación de restricciones que se activaba este fin de semana en Galicia y Asturias. La diferencia en Asturias sin el trámite del certificado COVID y en Galicia seguimos igual por lo menos hasta el 12 de febrero. En cuanto a la evolución de la pandemia, después de esos pequeños repuntes de casos de la semana pasada, volvemos a registrar un descenso importante en nuestra área sanitaria. De 6.900 el pasado viernes pasamos a menos de 6.400 casos. El número de hospitalizados, eso sí, ha subido a 86 pacientes, 10 en el Hospital de Amariña y 7 en la UCI de Lula. Y te hablamos de industria. En primer lugar, de una convocatoria importante para esta tarde. Los foros de la costa que organiza esta emisora se desplazan al restaurante O Castelo de Cervo, muy cerquita del complejo de Alcoa San Cibrao. Contaremos con representantes del Comité de Empresa, del sector hostelero y comercial de Amariña y con los tres partidos mayoritarios, Partido Popular, Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego. Con ellos debatiremos el futuro de los trabajadores de Alcoa y también del conjunto de la comarca. La cita empieza a las 6 de la tarde. Se puede seguir en directo a través de nuestra emisora COPE Más 88.8 de la FM y en nuestra página de Facebook COPE de la Costa Ribadeo, donde también podrás comentar y preguntar en directo lo que se te ocurra, siempre que sea pertinente para el debate de Alcoa. Y ya que hablamos de Alcoa, la plataforma Eólicos na Mariña Sinón decidía, tras una asamblea realizada este sábado, reunirse con el Comité de Empresa para analizar la posible instalación de nuevos parques de cara al futuro de la planta de aluminio de parques eólicos. También hablaron representantes del BNG con las cofradías de pescadores de la comarca. Tras una reunión celebrada este fin de semana, todos coincidieron en decir no a los parques eólicos marinos que podrían llegar a nuestras aguas. Escuchamos al diputado nacionalista Daniel Castro.
Tratamos bastante, falamos moito sobre a eólica mariña e como impactarían os diversos parques que se queren instalar en fronte á nosa comarca. Aí, nese punto, o BNG ten unha postura moi clara, que é declarar non apta a costa galega para a eólica mariña, polas características e pola singularidade que ten a nosa frota e a necesidade de dependentes que somos da pesca, e aí coincidimos moitísimo co propio sector. Por iso tamén xa deixamos claro que apoiamos o manifesto de Burela, no que as confrerías galegas e do Cantábrico fan ver que rexeitan esta instalación dos eólicos.
Seguimos con energías renovables. Hablamos de la construcción de una central hidroeléctrica reversible proyectada por la empresa zaragozana Atalaya Generación. Está proyectada en la zona de Obaladouro, Alfoz y otros ayuntamientos de la zona. Los alcaldes lo ven como una gran oportunidad económica que no supondría apenas costes ambientales, pero por el momento se muestran con prudencia. Escuchamos al alcalde de Alfoz, Jorge Val.
De momento é un estudio informativo, non é un proyecto firme, non? En fin, non puedo valorarlo mentre non conozca con máis profundidade, non? E despois temos que valorar os poros e os contras. Non podemos así, a un estudio informativo, non podemos valorarlo así. E tampouco eu podo dar a miña opinión co personal, pero non podo dar unha opinión técnica, porque desconozo todos
todos los términos, ¿no?
Seguimos hablando de cuestiones de futuro. El presidente de la Mancomunidad y alcalde de Foz, Fran Cajoto, dirigía la solicitud de la reunión sobre Altri, que se mandaba en noviembre del pasado año al vicepresidente económico Francisco Conde, en este caso al titular máximo de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Explicaba a Cajoto las razones.
A 8 de novembro non recibimos todavía ninguna resposta, por iso elevamos a misiva non só a Conde, a que lle remitimos de novo a solicitude, senón tamén a Feijóo, ao presidente, pues para que esta reunión se produzca canto antes, porque o que queremos, a verdade, da forma máis constructiva posible, cunha representación de alcaldes da Mariña, pues buscar unha ubicación axeitada e que non se perda esta oportunidade para unha comarca, cando ademais somos principais productores de eucalipto.
Hablaba también el alcalde de Foz de su entroido. Conmemorará en un documental el 40 aniversario del desfile de carnaval.
Estamos a grabar pues un documental para celebrar pues ese aniversario do entroido, no que participan pues toda a xente que fixeron posible, non? Raíñas, reis do carnaval, xente pertenecente ás distintas comparsas e grupos. Estás ahora mismo no proceso de grabación, a verdade que é un traballo ben bonito e que o que estamos desexando ver o resultado.
En Burel hablamos de dos asuntos. En primer lugar, hablamos de esa colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela para iniciar la planificación y diseño de huertas urbanas. Las personas interesadas pueden inscribirse desde hoy en hortosurbanos@burela.org. Alfredo Llano es el alcalde.
Se puede ir apuntando xente a través da nosa página, non hai máis que meterse na página do concello, e xa inmediatamente hai un apartado onde se poden apuntar a xente. Básicamente, o que pretendemos con esta iniciativa de que se apunta xente a través da nosa página é determinar que interés hai, ver que quanta xente hai, pues bueno, interesada en participar e colaborar e compartir algunha horta destas que queremos realizar aquí no noso concello. Unha vez sabido a cantidad de xente, tamén vamos a entregar máis ou menos superficie para dotar de esa superficie de hortos.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Deportes.
Y hablamos a continuación de la crónica deportiva del fin de semana. Lo hacemos, como siempre, con nuestro compañero Miguel Fuente.
Y antes de hablar de lo que ha sido el fin de semana, un fichaje, ya que Renato va a seguir siendo jugador naranja hasta el 2024, ha llegado a un acuerdo con el club para ampliar su contrato en vigor una temporada más, es decir, como decíamos, hasta el 2024. Renato es uno de los mejores reflejos del trabajo del club por la base. En la rueda de prensa de presentación, el presidente Manuel Blanco también ha hecho referencia a la situación de cómo se encuentra el club ahora mismo en esa situación, esos puestos de descenso de categoría, pero dice que confían en el cuerpo técnico y en la plantilla para sacarlo de esa situación. La jornada deportiva, bueno, pues el equipo femenino que ha viajado a Madrid para enfrentarse al Fuxi, los dos primeros clasificados se han enfrentado entre sí, no ha habido goles en el partido, ocasiones se han creado unos y otros, pero al final reparto de puntos. El resto de la jornada en la tercera división tenemos que el Xove sigue goleando, lo ha hecho en un 9-2 al Puente de Ume. En lo que se refiere al Playas de Barreiros, ha salido goleado en este caso de Barco, regresaban con un 10-4, y en el mundo del fútbol, el Viveiro, que viajaba a Carballo, regresó de vacío. Al inicio de la segunda parte encajaba un gol que a la postre le daba los 3 puntos al equipo de Carballo. Por lo que se refiere al Foz, caía en su campo frente al Betanzos por 0-4, o el Ribadeo, que arrancaba un punto a domicilio del Residencia. En la primera Galicia, pues la jornada, como ha sido, el Folgueiro Lorenzá hicieron tablas 0-0, Castro 3, Pontenova 0, Burela 4, Xove Lago 0, Pastoricense 1, Río Torto 1, Opol 0, Alfoz 0. En el mundo de la canasta, victoria del Celtas frente al Narón 53-51, derrota del Viveiro frente al Costa Artabra 53-74 y victoria del Celtas femenino 49-45 frente a las Esclavas. En el mundo del balonmano, el Club Balonmano Viveiro se ha acercado, pero no ha conseguido puntuar frente al Puente de Ume, 22-23 al final del encuentro.
Pues ya que citábamos Viveiro, ya que hablamos de deportes, también un apunte. El Ayuntamiento tiene listo el proyecto de mejora del campo de Lavandeiras y demanda, en este caso, a la Xunta de Galicia y a la Diputación colaboración para las obras. Y te decíamos que íbamos a hablar de dos asuntos relacionados con Burela. El otro asunto es una previa para esta tarde a las 8:15 en el Salón de Actos de Absa, en el puerto. El presidente del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, clausura junto a la presidenta provincial, Elena Candia, el Congreso Local del Partido Popular de Burela. Intervendrá, por supuesto, también el candidato a la presidencia y actual portavoz municipal, Manuel Rouco. Continúa la información aquí en COPE. En 20 minutitos te resumimos lo más importante de la crónica local y provincial.